Eneida libro 5.
Entretanto Eneas ya mantenía seguro su rumbo con la flota y del aquilón negras cortaba las olas volviéndose a mirar las murallas que ya resplandecen con las llamas de la infeliz Elisa. Oculta les queda la causa que encendiera fuego tan terrible, mas las penas duras de un amor grande mancillado, y el saber de que es capaz una mujer desesperada lo toman los corazones de los teucros como triste presagio. Cuando las naves ocuparon el mar y ya ninguna tierra les viene al encuentro, mar por todo y por todo cielo, a el cerúleo nubarrón se le paró sobre la cabeza llevando noche y tormenta y se encrespó la ola de tinieblas. El propio Palinuro, el piloto, desde su alta popa. ¡Ay! ¿Por qué nimbos tan grandes han ceñido el éter? ¿Qué nos deparás, padre Neptuno? Luego que así dijo ordena arriar las velas y ponerse a los fuertes remos, y ofrece pliegues oblicuos al viento, y añade esto. Magnánimo Eneas, ni aunque Júpiter me lo prometiera con su respaldo esperaría yo tocar Italia con este cielo. Opuestos rugen los vientos de costado y se levantan de lo negro de la tarde y el aire se condensa en nubes. Y no podemos nosotros luchar en su contra ni hacer tan gran esfuerzo. Puesto que nos vence fortuna, sigamos y pongamos rumbo a donde nos llama. No creo lejanas las seguras costas de tu hermano Erice y los puertos sicanos, si es que bien recuerdo y vuelvo a medir los astros ya observados. Y el piadoso Eneas. En verdad así veo hace rato que lo piden los vientos y que en vano te empeñas en su contra. Dobla el camino a las velas. Puede haber tierra más grata para mí o a donde más quisiera llevar mis naves cansadas que la que me guarda al Dardanio Acestes y abraza en su seno los huesos de mi padre Anquises. Cuando dijo esto, a los puertos se dirigen y céfiros propicios les inflan las velas. Avanza por las aguas rauda la flota, y al fin gozosos arriban a la playa conocida. Y a lo lejos desde la elevada cumbre de un monte se asombra Acestes de su llegada y baja al encuentro de las naves amigas, erizado de sus jabalinas y la piel de una osa de Libia. Concebido por el río Criniso una madre troyana lo había tenido. Sin olvidar a sus antiguos padres se alegra con los que vuelven y con agrestes tesoros gozoso les recibe, y cansados les reconforta con amistosa ayuda. Cuando el día siguiente, luminoso, había espantado a las estrellas con el otro primero, a los compañeros de toda la playa convoca Eneas a reunión y habla desde la altura de un túmulo. Grandes dardánidas, estirpe de la alta sangre de los dioses, se cierra el círculo de un año con sus meses cumplidos desde que los restos y los huesos de mi divino padre cubrimos con tierra y consagramos altares afligidos. Y ya ha llegado el día, si no me engaño, que siempre por acervo y por honrado he de tener así lo quisisteis, dioses. Así exiliado lo pasara yo en las irtes gétulas, o en el mar argólico atrapado o en la ciudad de Micenas, votos anuales y, por orden, solemnes pompas le rendiría y colmaría sus altares de presentes. Mucho más hoy a las cenizas y los huesos de mi propio padre hemos llegado, creo, en verdad no sin la intención de los dioses ni sin su numen y se nos ha hecho entrar en un puerto amigo. Así que ánimo y celebremos todos alegre ceremonia. Invoquemos a los vientos, y ojalá él me acepte todos los años en la nueva ciudad estas ofrendas en los templos que le dediquemos. Acestes, un hijo de Troya, da dos cabezas de bueyes para cada una de vuestras naves invitad al banquete a los penates patrios y a los que venera el huésped Acestes. Y además, cuando la novena aurora haya traído a los mortales el almo día y haya despejado el orbe con sus rayos, dispondré en primer lugar para los teucros un combate de las naves veloces. Y el que vale en la carrera a pie, y el que osado de fuerzas llega más lejos con la jabalina y las rápidas flechas, o se anima a presentar batalla con el rudo cesto, acudan todos y aguarden el premio de la merecida palma. Guardad todos silencio y ceñid con ramos vuestras sienes. Dicho esto cubre con el mirto materno sus sienes. Así hace Élimo, así Acestes por la edad maduro, así el niño Ascanio, y les sigue toda la juventud. Él desde la asamblea con muchos millares se dirigía al túmulo, en el centro de numerosa compañía. Aquí libando según el rito dos copas de vino puro las vertió en tierra, dos de leche nueva, dos de sangre consagrada, y esparce flores purpúreas, y esto dice. Salve, sagrado padre, de nuevo. Salve, cenizas en vano recobradas, y ánimas y sombras paternas. no se me concedió buscar contigo los territorios ítalos ni los campos del destino ni, donde quiera que esté, el Tíber Ausonio. Así había dicho, cuando una lúbrica serpiente del hondo recinto sacó, enorme, sus siete anillos, sus siete revueltas, en plácido abrazo al túmulo y deslizándose por los altares. El lomo tenía cubierto de manchas azulencas y de oro un fulgor encendía sus escamas, como el arco en las nubes esparce contra el sol mil diversos colores. Se paralizó Eneas con la visión. Ella en larga línea serpentea por fin entre las páteras y los vasos bruñidos y gustó las viandas y bajó de nuevo sin daño a lo profundo del túmulo y dejó los probados altares. Por esto más reanuda los emprendidos honores a su padre, dudando si pensar en un genio del lugar o en un siervo de su padre. Sacrifica según la costumbre dos ovejas y otros tantos cerdos y los mismos novillos de negro lomo, y vino derramaba con las páteras y el alma invocaba de Anquises el grande y sus manes devueltos del Aqueronte. Y así también los compañeros, según cada cual puede, gozosos llevan sus ofrendas, colman los altares y matan novillos. Calderos colocan otros en fila y dispersos por la hierba amontonan las brasas bajo los asadores y queman las vísceras. Había llegado el día esperado y ya los caballos de Faetón que la novena aurora traían con su luz serena, y la noticia y del ilustre Acestes el nombre a los comarcanos habían congregado. En alegre reunión la playa llenaban por ver a los eneadas y otros dispuestos a competir. Primero ante sus ojos se disponen los presentes de la arena en el centro, los trípodes sagrados y las verdes coronas y las palmas, premio para los vencedores, y las armas y las ropas teñidas de púrpura, talentos de oro y de plata. Y canta la trompa de lo alto de una duna el comienzo de los juegos. Avanza iguales para el certamen primero cuatro naves de pesados remos escogidas de toda la flota. Mnesteo guía con fiera tripulación la veloz Pristis, Ítalo muy pronto Mnesteo, de quien el nombre de la estirpe de Melio. Y Gías la inmensa quimera de inmensa mole como de una ciudad, que en triple hilera la juventud y Pele Dardania, se alzan sus remos en tres filas. Y Sergesto, del que recibe su nombre la casa Sergia, avanza sobre la gran Centauro y Cluanto en la Escila Cerúlea, de donde tu estirpe, Romano Cluantio. Hay a lo lejos en el mar un peñasco frente a las espumantes riberas que a veces, sumergido, lo baten las olas hinchadas cuando los cauros de invierno ocultan los astros. En la bonanza calla y sobre las olas inmóviles asoma, prado y solana gratísimos para los tibios somormujos. Aquí colocó el padre Eneas una verde meta de frondoso arce, una señal para los marineros de donde regresar supieran y en torno a donde doblar la larga carrera. Luego eligen a suertes los puestos y los propios capitanes en sus popas brillan de oro a lo lejos y de púrpura relucientes. Los demás jóvenes se cubren con hojas de chopo y resplandecen con los hombros desnudos untados de aceite. Se sientan en los bancos, atentos los brazos a los remos. Atentos aguardan la señal, y consume sus excitados corazones una ansia pulsante y un vehemente deseo de gloria. Luego, cuando la clara trompa lanzó la señal, no hay retraso todos saltaron de sus marcas. Y el éter un clamor marinero y las aguas se hacen espuma por el batir de brazos. Tienden los surcos a la vez, y toda se abre la llanura agitada por los remos y los rostros tridentes. No tanto se precipitan en la carrera de vigas al llano corriendo ni se lanzan los carros fuera de la barrera, ni así hacen restallar los aurigas las riendas ondeantes sobre los veloces caballos e inclinados hacia adelante los azotan. Luego con el aplauso y los gritos de los hombres y los ánimos de sus seguidores resuena todo el bosque y las playas recogidas hacen volar la voz, y devuelven el eco los collados por el clamor sacudidos. Escapa antes que los demás y se desliza por las olas primeras Gías entre la turba y los gritos. Después le sigue Cloanto, mejor con los remos, aunque el lento pino le frena con su peso. Tras ellos, a igual distancia, la Pristis y la Centauro disputan por ocupar el lugar primero, y ya lo tiene la Pristis, ya vencida la sobrepasa la enorme Centauro, ya ambas a la vez avanzan con sus frentes pegadas y con largas carenas surcan las olas saladas. Y ya se acercaban al peñasco y la meta tocaban, cuando el primero, Gías, vencedor en medio de las aguas increpa con sus palabras al timonel de su nave, Menetes. ¿Dónde te me bastan a la derecha? Vuelve aquí la proa. Besa la costa y deja que el remo roce las rocas por la izquierda. Que otros ocupen las aguas profundas. Dijo. pero Menetes, teniendo los ciegos escollos, dobla la proa hacia las ondas del Piélago. ¿Dónde vas tan lejos? De nuevo, busca las rocas, Menetes. Con sus gritos Gías le insistía, y en eso ve a Cloanto que se pone a su espalda y cada vez más cerca. Este entre la nave de Gías y las rocas resonantes costea a la izquierda por el lado interno y de pronto al primero adelante y pasando la meta entra en aguas seguras. Entonces en verdad un intenso dolor se encendió en los huesos del joven y no faltaron lágrimas en sus mejillas, y al miedoso Menetes, olvidando su propio decoro y la seguridad de sus amigos, lo arroja de cabeza al mar desde la alta popa. Él mismo se pone a gobernar el timón, él mismo en timonel anima a sus hombres y dirige el gobernalle hacia la costa. Por su lado, Menetes cuando apenas logró salir de la profunda hondura, pesado y ya anciano y chorreando con la ropa empapada, busca lo alto del arrecife y se sienta sobre una roca seca. De él al caer se rieron los teucros y cuando nadaba, y se ríen cuando vomita de su pecho el agua salada. Entonces una alegre esperanza se encendió en los dos últimos, en Sergesto y Mnesteo, de superar a un Gías que se retrasaba. Sergesto se adelanta primero y se acerca al peñasco, y no le saca aún de ventaja toda la carena. En parte el primero, en parte lo alcanza con su rostro émula pristis. Y moviéndose en el centro de la nave entre sus compañeros les anima Mnesteo. Ahora, alzaos ahora sobre los remos, hectóreos amigos a quienes elegí por compañeros en la suerte suprema de Troya. Sacad ahora aquellas fuerzas, ahora los ánimos que tuvisteis en las irtes gétulas y en el mar Jonio y en las olas tenaces del Malea. No busco ya la cabeza, yo Mnesteo, ni lucho por vencer. Aunque. Oh. Más ganen aquellos a los que se lo diste, Neptuno. Avergoncémonos de llegar los últimos triunfad en eso, ciudadanos, y evitad el oprobio. Ellos en un supremo esfuerzo se doblan tiembla con los golpes tremendos la popa de bronce y el mar se retira, entonces un constante anhelo sacude sus miembros y las áridas bocas, el sudor corre a ríos por todo. Y fue un golpe de suerte quien les deparó el honor ansiado. Pues mientras con ánimo furioso acerca Sergesto su proa a las rocas y se mete por dentro en una zona estrecha, encalló el desgraciado en las rocas prominentes. Los peñascos recibieron el impacto y contra el agudo arrecife los remos se hicieron pedazos y colgada quedó la proa tras el golpe. Se alzan los marineros y se detienen entre grandes gritos y las pértigas de hierro y los garfios de aguda punta toman y recogen en el agua los pedazos de los remos. Más alegre Mnesteo y enardecido por esta misma suerte, con la veloz línea de sus remos y los vientos propiciados busca mejores aguas y corre a mar abierto. Cual la paloma arrojada de pronto de la cueva que, escondrijo de piedra, de casa le sirve y de dulce nido, se lanza volando a los campos y asustada causa en su pecho gran aleteo. Al punto se desliza por el aire quieto y traza un límpido camino sin mover sus alas veloces. Así Mnesteo, así la propia Pristis surca en su huida postrera a los mares, así su propio impulso la lleva volando. Y primero deja peleando con el alto peñasco a Sergesto y con los breves vados y en vano pidiendo auxilio y aprendiendo a correr con los remos quebrados. Luego aquí hacia la propia quimera de inmensa mole alcanza. Cede, porque no tiene timonel. Solo queda ya Cloanto justo en la llegada, al que busca ya previo empeñándose con todas sus fuerzas. Y entonces redobla el clamor y todos al segundo animan con sus gritos, y resuena con el fragor del éter. Unos temen perder una gloria ya propia y un premio ya ganado, y cambian su vida por la victoria. A otros el éxito les alienta pueden porque creen que pueden. Y tal vez habrían conquistado los premios con rostros empatados, si tendiendo al Ponto ambas palmas Cloanto no hubiera vertido sus oraciones e invocado con votos a los dioses. Dioses, qué poder tenéis sobre el mar cuyas aguas recorro, gozoso he de ofreceros yo un toro blanco en esta playa ante las aras, cumpliendo un voto, y sus entrañas arrojaré a las olas saladas y verteré líquidos vinos. Dijo, y bajo las olas profundas lo escuchó todo el coro de las Nereidas y de Forco y la Virgen Panopea, y el propio Padre Fortuno lo impulsó con mano grande en su marcha la nave, más rauda que el noto y que veloz saeta escapó hacia tierra y se metió en el puerto profundo. Entonces el hijo de Anquises a todos convoca según la costumbre y con la gran voz del heraldo vencedor proclama Cloanto y con verde laurel cubre sus sienes, y deja que cada nave elija como presentes 3 terneros y que se lleven los vinos y un gran talento de plata. Honores especiales concede para los propios capitanes. Al vencedor una clámide de oro cuya orla recorre en doble meandro muchísima púrpura melibea, y, bordado, el regio muchacho del frondoso ida fatiga a los veloces ciervos con su jabalina, en la carrera fiero, como jadeando, al que el alado escudero de Jove se llevó a lo alto desde el ida en sus curvas garras. Los ancianos guardianes tienden en vano sus palmas a los astros y se ensaña con el aire el ladrido de los perros. Y el que por su valor ocupó después el lugar segundo, a ese una loriga tejida de mallas ligeras y triple hilo de oro que el mismo vencedor arrancará de Moleo junto al rápido Simunte al pie de la alta Ilión, se la da para que la tenga, gloria de un guerrero y reparo en las armas. Apenas, tan tupida, la aguantaban sobre sus hombros los esclavos Fegeo y Sagaris. Mas vistiéndola un día de Moleo perseguía a la carrera a los dispersos troyanos. Como tercer premio entrega 2 calderos de bronce y copas terminadas en plata y ásperas de relieves. Y ya todos con sus presentes y orgullosos de sus premios se marchaban con las sienes ceñidas de purpúreas cintas, cuando escapado apenas con gran habilidad del cruel escollo, con los remos perdidos y a falta de una fila entera, impulsaba sin honor Sergesto su nave, objeto de burlas. Cual a menudo sorprendida la serpiente en el lomo del camino, que la rueda de bronce pisó por la mitad o a golpes de piedra cruel caminante la dejó medio muerta y aplastada. En vano huyendo largas vueltas da con su cuerpo, feroz en parte, y ardiente en sus ojos y alzando en alto el cuello sibilante. La parte mutilada por la vida la frena en su esfuerzo sobre los nudos y se pliega sobre sí misma. Con tales remos se movía tarda la nave. Velas larga no obstante ya toda vela entra en la bocana. Eneas premia a Sergesto con el regalo prometido, contento, por salvar su nave y traer a sus compañeros. A él le entrega una esclava experta en los trabajos de Minerva, de estirpe cretense, Folio, con 2 gemelos bajo su pecho. Cumplida esta carrera, el piadoso Eneas se dirige a un prado herboso que por todo ceñían las selvas de curvos collados, y era como un anfiteatro en medio del valle. Allí se encaminó el héroe con muchos millares y en alto se sentó de la reunión en el centro. Entonces, los que quieran competir en rápida carrera, los ánimos estimula con regalos y fija los premios. De todas partes acuden los teucros y con ellos los sicanos, Niso y Euríalo los primeros, Euríalo señalado por su belleza y en la flor de la edad, Niso con piadoso amor por el muchacho. Les sigue luego el regio Diores de la egregia estirpe de Príamo. Con él, salió y Patrón, de los que uno a Carnanio y el otro de la sangre Arcadia del pueblo Tegeo. También 2 jóvenes trinacrios, Elimo y Panopes, compañeros del anciano Acestes hechos a los bosques. Y muchos aún a quienes esconde una fama oscura. Eneas en medio de todos ellos así dijo luego: recibid esto en el corazón y prestadme atención gozosa. Nadie de este grupo se marchará sin que lo premie. Daré a cada uno de hierro bruñido 2 lucientes dardos nocios y un hacha doble cincelada en plata. Este honor será, pues, igual para todos. Premios los 3 primeros recibirán y ceñirán su cabeza con rubio olivo. El vencedor primero tenga un caballo distinguido por sus jaeces. El segundo una aljaba de las Amazonas y llena de dardos tracios, que cuelga de una correa con ancha banda de oro y anuda una fíbula de piedras preciosas. El tercero vaya contento con este yelmo de Argos. Luego que dijo esto, ocupan sus lugares, y escuchada de pronto la señal se roban el terreno y dejan la salida, desparramándose como una nube. Todos miran la meta, y marcha el primero Niso y destaca con muchos sobre los otros más rápidos que el viento y las alas del rayo. El segundo, más el segundo tras largo intervalo, le sigue salió. Después de un trecho luego el tercero Euríalo. Y a Euríalo le sigue Elimo. Justo a su espalda allá va volando Diores que le va pisando los talones atacándole con el hombro, y si hubiera más sitio se escaparía al lugar mejor y lo dejaría inseguro. Y ya en el tramo final cansados se aproximaban a la misma meta cuando el desgraciado Niso resbala en la sangre viscosa que inmolados los novillos por caso había caído al suelo y empapado las verdes hierbas. Aquí el joven ya triunfante vencedor no dominó sus pasos vacilantes al pisar sobre el suelo y cayó de cabeza sobre él en el inmundo fimo y en la sangre sagrada. Mas no de Euríalo, no se olvidó aquel de sus amores. Pues alzándose del charco se puso frente a Salió y este cayó dando vueltas en la espesa arena y se escapa Euríalo y victorioso por el favor del amigo ocupa el primer puesto, y vuela entre el aplauso y los gritos de apoyo. Luego entra Elimo y la palma tercera es ya de Diores. Entonces todo el círculo de la enorme cávea y los rostros primeros de los padres Salió llena con grandes gritos, y para sí reclama el honor arrebatado con trampas. Protege a Euríalo el favor y las hermosas lágrimas, y el valor que se hace más grato en un bello cuerpo. Le asiste y lo proclama con gran voz Diores, que alcanzó su palma y en vano llegó al último premio si los primeros honores se dieran a Salió. Entonces el padre Elias, vuestros presentes, dice, seguros siguen con vosotros, y nadie cambia el orden de las palmas, muchachos. Mas pueda yo compadecerme de la desgracia del amigo inocente. Dicho esto la piel enorme de un león gétulo entrega a Salió, cargada de pelo y con las uñas de oro. A esto liso, si premios tan grandes, dice, hay para los vencidos, y pena te dan los caídos, ¿qué presentes anizo dignos darás, que merecí por mi hazaña la primera corona de no haberme tumbado, enemiga, la misma fortuna que a Salió? Y a la vez que hablaba su rostro mostraba y sus miembros manchados del húmedo fimo. Le sonrió el óptimo padre y mandó traer un escudo, trabajo de Didimón, que arrancaron los dánaos del sagrado dintel de Neptuno. Con este hermoso presente previa al joven egregio. Luego, cuando acabó la carrera y entregó los premios. Ahora, si alguno ánimo y valor guarda en su pecho, preséntese y levante sus brazos con las palmas fajadas, así dice, y propone un doble honor para el combate. Al vencedor un novillo cubierto de oro y de cintas, una espada y un hermoso yelmo como consolación para el vencido. Al punto, sin tardanza, con vastas fuerzas se presenta Dares y se alza entre gran griterío de los hombres, el único que solía competir con París y también, junto al túmulo donde duerme Héctor el Grande, al victorioso Butes de enorme cuerpo, el que presumía de venir del pueblo Bebricio de Ámico, le golpeó y lo tumbó moribundo en la rubia arena. Así Dares yergue su alta cabeza para el combate primero y muestra sus anchos hombros y lanza adelante alternadamente los brazos y azota las auras con sus golpes. Se le busca un rival, y nadie de grupo tan grande osa enfrentársele y enfundarse el cesto en las manos. Así que orgulloso y pensando que todos renunciaban a la palma se plantó ante los pies de Eneas y sin rodeos agarra el toro por un cuerno con la izquierda, y así dice. Hijo de la diosa, si nadie osa acudir al combate, ¿cuánto debo esperar? ¿Cuánto se me debe entretener? Ordena que traigan los premios. Todos a la vez gritaban los dardánidas y pedían que se le entregase lo prometido. Entonces Acestes, severo, asusta con sus palabras Enteló según estaba sentado a su lado en el verde lecho de hierba. Enteló, en vano un día el mejor de nuestros héroes, ¿dejarás que se lleven presentes tan grandes sin presentar batalla? ¿Dónde está ahora aquel dios nuestro, Erice, maestro inútilmente celebrado? ¿Dónde la fama por toda la Trinacria y aquellos despojos colgando de tu pecho? Y él a eso. No me dejó el amor de gloria ni el honor vencidos por el miedo. Pero la gélida sangre me entorpece con la pesada vejez, y se enfrían en mi cuerpo las fuerzas extremas. Si yo tuviera aquella juventud de antaño de la que presume seguro este malvado, si ahora la tuviera, en verdad no me presentaría yo animado por el premio y el hermoso novillo, que no me fijo en los regalos. Dicho esto arrojó dos cestos iguales de enorme peso al centro, con los que el fiero Erice solía en la lucha lanzar sus manos y revestir sus brazos de duro cuero. Atónitos quedaron los corazones. Las pieles ingentes de siete bueyes bien grandes rígidas estaban de plomo y de hierro cocido. Estupefacto más que nadie Dares mucho retrocede, y el magnánimo hijo de Anquises sopesa y da vueltas acá y allá al peso, y las inmensas lazadas de las correas. Luego el anciano sacaba estas palabras de su pecho. Bien, y si hubierais visto los cestos y las armas del propio Hércules y su triste lucha en esta misma playa. Un día tu hermano Erice llevaba estas armas. las ves aún manchadas de sangre y de trozos de sesos. Con ellas se enfrentó al gran Alcides. Este azuzaba yo mientras una sangre mejor fuerzas me daba y aún no llenaba de canas mis sienes gemelas la vejez envidiosa. Mas si el troyano Dares rehúsa estas armas nuestras y así lo quiere el piadoso Eneas y lo aprueba el muñidor Acestes, igualemos la lucha. De las pieles de Erice te libero. No temas, y quítate tú esos cestos troyanos. Dicho esto se quitó el manto doble de los hombros y sus miembros enormes, los grandes huesos y los brazos desnudó y enorme se plantó en el centro de la arena. Entonces el padre de la sangre de Anquises trajo cestos iguales y revistió de armas parejas las palmas de ambos. Los dos se alzaron al punto sobre la punta de los pies e impávidos levantaron los brazos a las auras superiores. Las cabezas, en alto, las echaron atrás, lejos del golpe, y abrazan manos con manos y provocan la lucha, uno mejor con el juego de pies y en su juventud confiado, el otro poderoso de miembros y talla. Pero tiembla y le fallan las torpes rodillas, un profundo jadeo sacude su cuerpo enorme. Muchos golpes se lanzan en vano los hombres, muchos se aplican al cabo costado y en su pecho retumban las sacudidas, y en torno a las orejas y las sienes vaga la mano constante, crujen las mandíbulas por el duro golpe. Firme se queda plantado en telo y con esfuerzo, sin moverse, esquiva solo con el cuerpo los golpes y con ojos atentos. El otro, como quien asedia una ciudad escarpada con sus máquinas o acampa en armas en torno a las fortalezas de los montes, y uno y otro acceso, y todo el lugar explora con maña y con asaltos diversos la ataca en vano. Muestra en telo su diestra erguido y la levanta en alto, el otro rápido prevé el golpe que le cae de arriba y lo evita escapando con ágil cuerpo. Entelo gasta sus fuerzas con el aire y, él solo, bajo su propio peso enorme cayó pesado a tierra y pesadamente, como cuando cayó en el erimanto el cabo pino arrancado de sus raíces o en el grande Ida. Se enfrentan con sus gritos los teucros y la juventud trinatría. Llena el cielo el clamor y acude a Acestes el primero y al amigo de su edad levanta compadecido del suelo. Pero, ni entorpecido por la caída ni asustado, el héroe vuelve más fiero a la lucha y saca fuerzas de su enojo. El pudor además enciende su coraje y un valor consciente, y furioso persigue el lanzado Dares por toda la llanura redoblando los golpes ya de su diestra, ya de su izquierda. No hay tregua ni descanso como repican los nimbos cargados sobre los tejados, así el héroe con repetidos golpes no deja de pegar con una y otra mano y acosa a Dares. Entonces el padre Eneas no consintió que fueran las iras más allá ni que Entelos ensañase con ánimo acerbo, y ordenó el foral de la lucha y al exhausto Dares rescató consolándolo con sus palabras, y así le dice. Desgraciado, ¿qué locura tan grande se adueñó de tu pecho? ¿No sientes las fuerzas distintas ni los númenes adversos? Abandónate el dios. Dijo, y con su voz interrumpió la lucha. Y así, arrastrando sus rodillas heridas y moviendo la cabeza a un lado y a otro, y arrojando por la boca densa sangre y dientes mezclados con la sangre, leales compañeros lo llevan a las naves. Se les llama y reciben el yelmo y la espada, y dejan la palma y el toro para Entelo. Este, vencedor, con ánimo crecido y orgulloso del toro. Hijo de la diosa, dice, y teucros todos, aprended esto, qué fuerzas tuvo mi cuerpo de joven y de qué muerte salvado conserváis a Dares. Dijo, y se paró frente al hocico del novillo que le aguardaba como premio de la lucha, y los duros cestos dejó caer blandiendo su diestra en alto entre los cuerpos, y le aplastó los huesos y el cerebro. Cae vencido en tierra, temblando y sin vida, el animal. Él saca luego de su pecho estas palabras. Erice, te entrego esta vida mejor a cambio de la muerte de Dares. Aquí, vencedor, depongo mis cestos sin yerte. Al instante invita a Eneas a competir con la veloz saeta a los que así lo deseen y señala los premios, y el mástil de la nave de Seresto con mano poderosa levanta y una paloma voladora atada a una cuerda, a donde apunten sus dardos, cuelga de lo alto del mástil. Acudieron los hombres y recibió las suertes un yelmo de bronce y entre gritos de ánimo el primero sale, antes que los otros, el Hirtácida y Pocoonte. Mesteo, vencedor poco a en el naval combate, le sigue, Mesteo ceñido de verde olivo. Euritión fue el tercero, tu hermano, oh Pándaro ilustrísimo que cuando se ordenó romper el pacto lanzaste el primero tu dardo en medio de los aqueos. El último y en el fondo del yelmo se queda Acestes, que se había decidido a probar con su mano una lid de jóvenes. Entonces con fuerzas poderosas doblan y curvan sus arcos cada uno por sí mismo y sacan los dardos de las aljabas, y la primera vibrando el nervio por el cielo, la flecha del joven Irtácida azota las auras voladora, y llega y se clava en el árbol del mástil frontero. Tembló el mástil y asustado agitó sus alas el animal, y todo resonó con intenso aplauso. Después el fiero Mesteo se plantó con el arco tendido apuntando hacia arriba, y a la vez lanzó el ojo y la flecha. Mas, pobre de él, no pudo alcanzar justo al ave con su flecha. Cortó los nudos y las cuerdas de lino con las que estaba colgada de una pata en lo alto del mástil. Ella vuela y escapa con los notos a las negras nubes. Rápido entonces, con la flecha hace rato montada en el arco dispuesto, Euritión invocó con votos a su hermano, y avistándola ya gozosa en el cielo libre y agitando sus alas, atraviesa a la paloma bajo una negra nube. Cayó exánime y se dejó la vida entre los astros etéreos y devuelve abatida la flecha clavada. Perdida ya la paloma, solo quedaba Acestes, que lanzó, sin embargo, su dardo a las auras aéreas, exhibiendo el padre su arte y el arco sonoro. Entonces un prodigio repentino que gran augurio sería se ofrece a los ojos. Lo mostró después un gran suceso y los vates terribles cantaron presagios tardíos. Pues volando en las líquidas nubes ardió la caña y señaló un camino de llamas y desapareció consumida en los tenues vientos, como a menudo arrancadas del cielo pasan corriendo y arrastran su cola las estrellas voladoras. Atónitos de ánimo quedaron teucros y trinacrios e invocando a los dioses de lo alto y Eneas el Grande no rechaza el presagio, sino que abrazando al feliz Acestes lo colma de grandes regalos, y así le dice: «Toma, padre, pues quiso el gran rey del Olimpo que por tales auspicios honores recibieras fuera de sorteo. Este presente tendrás del propio anciano Anquises, una crátera llena de figuras que un día el tracio Ciseo por un gran servicio había dado a mi padre Anquises, recuerdo y prenda de su amor». Dicho esto, ciñe sus sienes de laurel verde ante y antes que los otros declara primero a Acestes vencedor. Y no ve mal el bueno de Euritión el honor que se le quita, aunque solo él derribó al ave del alto cielo. Luego recibe sus regalos el que rompió las cuerdas, y por último el que clavó la caña voladora en el mástil. Mas el padre Eneas antes de clausurar las pruebas llama ante sí a Pitides, custodio y compañero del impúberculo, y así dice a los leales oídos: «Vamos, ve y di a Ascanio, si ya tiene dispuesto el juvenil escuadrón y preparó la carrera de caballos, que guíe su tropa en honor del abuelo y se exhiba con sus armas», dice. Él mismo pide a toda la gente dispersa que se retiren de la larga pista y que dejen el campo libre. Avanzan los muchachos y en línea ante la mirada de sus padres resplandecen en los frenados caballos, asombrada por su desfile se enardece toda la juventud de Trinacria y de Troya. Según la costumbre, a todos les ciñe el cabello pelada corona. Llevan dos flechas de cornejo con hierro en la punta, algunos las ligeras aljabas al hombro. Cae sobre su pecho flexible círculo de oro retorcido que ciñe su cuello. Caracolean tres equipos de jinetes con sus tres capitanes. A cada uno le siguen 12 muchachos en grupos separados que relucen en línea con sus jefes. Una es la fila de jóvenes exultantes que conduce quien toma el nombre de su abuelo, el pequeño Príamo, tu ilustre prole, Polides, que multiplicará a los ítalos. Un caballo tracio de manchas blancas lo lleva, que tiene blancas las patas sobre los cascos y enseña en alto su blanca frente. El segundo es Atis, de donde su estirpe sacaron los atios latinos, el pequeño Atis, muchacho querido del muchacho Julo. El último, y el más hermoso de todos, Julo montando un caballo sidonio que la deslumbrante Dido le había entregado, recuerdo y prenda de su amor. Los demás jóvenes van sobre caballos trinacrios del anciano Acestes. Los reciben con aplausos y se gozan viéndolos asustados los dardánidas, y reconocen los rasgos de sus antiguos padres. Luego que recorrieron alegres toda la pista y los ojos de los suyos sobre los caballos, Epítides dio la señal a lo lejos con un grito e hizo restallar su látigo. Ellos avanzaron alineados y formando grupos de tres en tres rompieron la formación, y llamados de nuevo invirtieron la marcha y blandieron los dardos enhiestos. Luego realizan otros avances y otras retiradas colocándose de frente y responden rodeos alternos a rodeos y emprenden simulacros de combate bajo las armas, y ya descubren sus espaldas en la huida, ya vuelven flechas amenazantes, ya firmada la paz cabalgan en línea. Como cuentan que un día en la alta creta el laberinto tuvo un recorrido trazado de muros ciegos y una engañosa trampa de mil caminos por donde las pistas de la salida quebraba un vagar desconocido y sin retorno. No con marcha distinta los hijos de los teucros enlazan sus pasos y tejen fugas y batallas jugando, como delfines que nadando por los húmedos mares surcan el Carpacio y el Líbico. Este tipo de carrera y estos combates renovó el primero Ascanio cuando ciñó de muros al Valonga, y enseñó a celebrarlos a los antiguos latinos, según él mismo de muchacho y con él la juventud troyana. Los albanos los enseñaron a los suyos. De aquí Roma la Grande los recibió a su vez y conservó el honor de los padres. Hoy a los muchachos Troya y al escuadrón troyano se les llama. Hasta aquí se celebraron los juegos por el Padre Santo. Luego, por vez primera, variable fortuna cambió de lado. Mientras cumplen los ritos en torno al túmulo con juegos diversos, Juno Saturni envió Iris desde el cielo a la flota de Ilión y vientos insufla a su caminar, tramando muchas cosas sin saciarse aún por el dolor antiguo. Ella apresura su camino por el arco de mil colores y corre la Virgen sin que nadie la vea con rápido vuelo. Contempla la numerosa reunión y la playa recorre y ve los puertos desiertos y la flota abandonada. A lo lejos, en una solitaria ribera, las troyanas apartadas lloraban la pérdida de Anquises y todas el profundo mar contemplaban llorando. Tantas olas, ¡ay! Y mares tan grandes aguardaban a las fatigadas, era la queja de todas. Piden una ciudad, hartas de soportar las fatigas del Ponto. Así que entre ellas se lanza experta en causar daño y pierde el aspecto y las ropas de diosa. Se convierte Béroe, anciana esposa del Mario Doriclo, que un día tuvo estirpe, hijo sin nombre, y así se presenta ante las madres de los Dardánidas. ¡Ay, desventuradas!, dice, a las que la tropa aquea no condujo a la muerte en la guerra bajo los muros de la patria. ¡Ay, pueblo infeliz! ¿Para qué destrucción te reserva fortuna? Ya transcurre el séptimo verano desde la caída de Troya, y los mares y las tierras todas y tantos inhóspitos peñascos y los astros andamos recorriendo, mientras por el gran mar perseguimos una Italia que se escapa y nos hacen rodar las olas. Aquí está el territorio de su hermano Erice y el huésped Acestes. ¿Quién nos impide plantar los muros y dar una ciudad a los hombres? ¡Ay, patria y penates salvados en vano del enemigo! Ningún muro ya se llamará de Troya. En ningún sitio veré los ríos de Héctor, el Janto y el Simunte. Venid conmigo, pues, y quememos las infaustas naves. Que a mí en sueños la imagen de la vidente Casandra he visto que me daba teas encendidas. Buscad aquí Troya. Aquí está vuestra casa, me dijo. Ya es hora de actuar, y retraso no cabe ante prodigios tan grandes. Mirad, cuatro aras de Neptuno. El propio Dios nos da teas y coraje. Esto diciendo agarra la primera con fuerza una llama amenazante, la hace brillar blandiéndola a lo lejos con la diestra levantada y la lanza. Suspensos quedaron los pechos de las troyanas y atónitos sus corazones. Entonces una de ellas, la mayor, Pirgo, real nodriza de tantos hijos de Príamo. ¿No está Béroe ante vosotras, mujeres, no es esta la retea esposa de Doriclo? Las señales de una divina belleza advertid y los ojos ardientes, qué aliento en ella, qué rostro y qué sonido el de su voz y qué paso el suyo. Yo misma cuando me vine dejé a Béroe enferma, enojada por ser la única en faltar a la ceremonia y no ofrecer a Anquises los debidos honores. Esto dijo. Mas las madres al principio dudosas e indecisas miraban ya las naves con ojos malignos entre un amor desgraciado por la tierra presente y los reinos fatales que las llamaban, cuando la diosa se alzó por el cielo en sus alas iguales y trazó a su paso bajo las nubes un arco enorme. Entonces atónitas por la visión y llevadas de su furia se ponen a gritar y roban el fuego de los hogares secretos, despojan unas los altares, hojas y ramas y teas arrojan. Se enfurece Vulcano con las riendas sueltas por los bancos y los remos y las pintadas popas de abeto. Mensajero, al túmulo de Anquises y a las gradas del teatro lleva la nueva de que arden las naves de Húmelo, y ellos mismos ven detrás la oscura ceniza volando en una nube. Y Ascanio el primero, según guiaba gozoso la ecuestre carrera, así se dirigió decidido sobre su caballo al agitado campamento y sus maestros sin fuerzas retenerle no pueden. ¿Qué es esa nueva locura? Y ahora, ¿qué pretendéis? Dice Ay. Pobres ciudadanas. Ni al enemigo ni al hostil campamento de los argivos, vuestras esperanzas estáis quemando. Soy yo, soy vuestro Ascanio. Arrojó ante sus pies el yelmo vacío, con el que cubierto andaba jugando a simulacros de guerra. Se apresura a la vez Eneas, a la vez la tropa de los teucros. Mas ellas por todas partes escapan de miedo a playas diversas, y buscan las selvas a escondidas y las cóncavas rocas por donde pueden. Su acción las avergüenza y la luz y vueltas en sí reconocen a los suyos y arrojan a Juno de su pecho. Pero no por eso la llama y el incendio su fuerza indómita depusieron. Bajo la mojada madera vive la estopa vomitando tardo humo y un calor lento devora las quillas y desciende la peste por todo el cuerpo, y no valen las fuerzas de los héroes ni los ríos vertidos. Entonces Eneas piadoso se arranca el vestido de los hombros y pide la ayuda de los dioses y tiende sus palmas. Júpiter todopoderoso, si aún no odias a los troyanos hasta el último, si todavía la antigua piedad contempla las fatigas de los hombres, haz que las llamas dejen la flota ahora, padre, y libra de la muerte los frágiles restos de los teucros. O manda tú a la muerte con rayo enemigo cuanto nos queda, si es que lo merezco, y aplástanos aquí con tu diestra. Apenas había dicho esto cuando con mares de lluvia una negra tempestad nunca vista se desata y tiemblan con el trueno las cumbres de las tierras y los campos. Cae de todo el éter turbulento aguacero y negrísimo de densos austros. Y se llenan por arriba las naves y medio quemadas se empapan las maderas, hasta que se apagó todo el fuego y todos los barcos menos cuatro se salvaron de la destrucción. Y el padre Eneas sacudido por la acerba desgracia agitaba hacia uno y otro lado muchas cuitas en su pecho dándoles vueltas, si quedarse en los cículos campos olvidando sus hados, si poner rumbo a la cita las costas. Entonces el anciano Nautes, el único al que Palas Tritonía enseñó y famoso lo hizo con su mucha ciencia, estas respuestas daba bien que presagiaba la grande ira de los dioses, bien que exigía el orden de los hados. Y comienza consolando a Eneas con estas palabras. Hijo de la diosa, por donde los hados nos llevan y nos traen sigamos. Sea lo que sea, toda suerte debemos vencer sufriendo. Cuentas con el Dardanio Acestes de divina estirpe. Hazle compañero de tus planes gustoso y únelo a ti, confíale los que sobran de las naves perdidas y los que se han hastiado de tu gran empresa y de tu suerte. Y a los longevos ancianos y a las madres cansadas de agua y a todos los débiles y a los que temen el peligro sepáralos y deja que en estas tierras tengan los cansados sus murallas. Llamarán a su ciudad, si así lo permites, con el nombre de Acesta. Encendido por palabras tales del anciano amigo, divide sin embargo su ánimo en mil preocupaciones, y la negra noche llevada por su vida ocupaba el cielo. Caída entonces del cielo se le apareció la imagen de su padre Anquises de pronto que le infundía estas palabras. Hijo a quien quise un día más que a mi vida, cuando la vida tenía, hijo a quien han probado de Ilión los hados, aquí llego por orden de Jove, que apartó el fuego de tus naves y se compadeció al fin desde el alto cielo. Atiende los consejos que ahora te brinda bellísimos el anciano Nautes. Llévate a Italia jóvenes escogidos, los más esforzados corazones. Tendrás que pelear en el Lacio con un pueblo duro y salvaje. Antes, sin embargo, entra en las mansiones infernales de Dite y por el profundo Averno ven, hijo, a mi encuentro. Que no me tiene el impío Tártaro, las tristes sombras, sino que frecuento los amenos concilios de los píos y el Elicio. Aquí la casta civil ateguiará con mucha sangre de negros animales. Entonces toda tu raza conocerás y qué murallas te aguardan. Y ahora, adiós. Dobla la mitad de su carrera la húmeda noche y cruel oriente me ha soplado el aliento de sus caballos. Había dicho y escapó a las auras tenue como humo. Eneas dice, ¿a dónde vas ahora? ¿A dónde te me escapas? ¿De quién huyes o quién te aparta de mis abrazos? Esto diciendo aviva la ceniza y los fuegos dormidos, y el lar de Pérgamo y los sagrarios de la canosa besta venera suplicante con harina piadosa y un incensario lleno. Y al punto a los compañeros convoca y acestes el primero y la orden de Jove y los preceptos de su querido padre les cuenta y el plan que ahora se asienta en su pecho. No hay tardanza en las decisiones ni rehúsa las órdenes acestes. Pasan a la ciudad las madres y dejan a cuantos así lo desean, corazones que no precisan grandes glorias. Ellos mismos reparan los bancos y reponen en los barcos las maderas devoradas por las llamas, remos disponen y jarcias. Son pocos en número, pero es vigoroso su valor en la guerra. Entretanto Eneas traza la ciudad con el arado y sortea las casas. Ordena que esto sea Ilión y Troya sean estos lugares. Se alegra con el reino el troyano Acestes y señala el foro y da leyes a los padres convocados. Luego junto a los astros en la cumbre Ericina la sede se funda de Venus y Dalía y se dispone un sacerdote consagrado al túmulo de Anquises y un amplio bosque. Y ya todos habían celebrado un banquete de 9 días y cumplido el honor a los altares plácidos vientos el mar allanaron y con frecuente soplido a alta mar les llama el austro. Un llanto intenso surge por las playas curvadas. Abrazados dejan pasar la noche y el día. Ya hasta las madres y aquellos que poco a por áspera tenían la cara del mar e insoportable su numen, irse quieren y aguantar todas las fatigas del camino. El bueno de Eneas les consuela con palabras de amigo y llorando los encomienda a su pariente Acestes. 3 terneros a Erice y 1 cordera a las tempestades ordena sacrificar y largar luego a Marras. Él, ceñida la cabeza con hojas de olivo cortado, sostiene la pátera, de pie sobre la proa, y las entrañas arroja a las olas saladas y derrama líquidos vinos. Les empuja un viento que nace de popa. Compiten los compañeros en herir el mar y surcan sus aguas. Mas Venus entretanto agobiada de cuitas a Neptuno se dirige y saca de su pecho quejas tales. De Juno la grave ira y su pecho insaciable le obligan, Neptuno, a recurrir a todas las preces. Ni el largo día ni piedad alguna la conmueven, ni descansa rendida ante el poder de Jove y los hados. No le basta con haber arrancado con odios nefandos la ciudad de los frigios de entre su pueblo ni haber arrastrado los restos de Troya por todos los suplicios sus cenizas y huesos, destruida, percibe. Ella sabrá las causas de locura tan grande. Tú fuiste mi testigo hace poco en las aguas de Libia de qué agitación provocó de pronto mezcló todos los mares con el cielo, en vano confiada en las tormentas de Éolo, a tanto se atrevió en tus propios reinos. Y ahora, mira, lanzando al crimen a las madres troyanas quemó vergonzosamente las naves y con la flota destruida les forzó a dejar a los compañeros en una tierra extraña. Puedan los que quedan, te suplico, confiarte velas seguras por las olas, puedan alcanzar el Tíber Laurente, si pido cosas concedidas, si las parcas les dan sus murallas. Entonces el Saturnio dominador del mar profundo dijo esto. Es bien justo, Ciperea, que tengas confianza en mis reinos, de donde proviene tu estirpe. Además lo merezco. A menudo furores he reprimido y rabia tan grande del mar y del cielo. Y no ha sido cuita menor para mí en las tierras tuenias, lo juro por el Janto y el Simonte. Cuando Aquiles lanzaba contra los muros a los abatidos ejércitos troyanos y a muchos miles mandaba a la muerte, y gemían repletos los ríos y no podía el Janto encontrar su camino ni rodar hacia el mar, entonces yo en el hueco de una nube rapté a Eneas cuando se enfrentaba con dioses y fuerzas desiguales al valiente Pélida, si bien deseaba arrancar de sus raíces las murallas de la perjura Troya que levanté con mis manos. Ese mismo ánimo sigue aún hoy en mí. Pierde esos miedos. Llegarás sano y salvo a los puertos del Averno que deseas. A uno solo echarás de menos perdido en el abismo. Uno solo dará su vida por muchos. Luego que consoló el pecho alegre de la diosa con estas palabras, unce con oro el padre sus caballos y frenos coloca de espuma a los animales y suelta de sus manos todas las riendas. Por encima de las aguas vuela ligero en su carro cerúleo. Se humillan las olas y bajo el eje tonante la hinchada llanura de las aguas se encalma, escapan las nubes en el vasto éter. Entonces las figuras diversas de su séquito, cetáceos inmensos, y el viejo coro de Glauco y Palemón de Hino y los raudos tritones y todo el ejército de Forco. La izquierda ocupa Tetis y Mélite y la Virgen Panopea, Nicea y Estio y Talía y Simólose. Entonces dulces bozos invaden a oleadas el pecho suspenso del padre Elias. Manda rápido que todos los mástiles levanten y tensar las velas en las antenas. Todos a una pusieron manos a la obra y soltaron las lonas a izquierda y a derecha. A una tuercen y retuercen los altísimos cabos. Brisas favorables impelen la flota. Palinuro en cabeza delante de todos guiaba el denso ejército. Por su derrotero siguen los otros las órdenes. Y ya casi la meta del centro del cielo la húmeda noche había alcanzado, con plácido reposo relajaban sus miembros los marineros echados bajo los remos por los duros asientos, cuando caído de los astros etéreos el sueño ligero apartó el aire tenebroso y dispersó las sombras buscándote a ti, Palinuro, trayéndote a ti tristes sueños, inocente, y se posó el dios en la alta popa con la figura deformante y vierte de su boca estas palabras. Yacida Palinuro, las propias aguas conducen la flota, soplan las brisas iguales, llega la hora de tu descanso. Inclina la cabeza y hurta al trabajo tus ojos cansados. Por un rato yo mismo cumpliré por ti tu tarea. Alzando apenas hacia él sus ojos le dice Palinuro, ¿me pides que ignore el rostro del mar en calma y las olas tranquilas? ¿Que confíe en este monstruo? ¿Entregaré a Enias como podría? A las auras falaces, cuando tantas veces me ha sorprendido el engaño de un cielo sereno. Tales palabras devolvía, y clavado y el timón agarrando no lo dejaba ni un momento y mantenía los ojos en las estrellas. Mas he aquí que el dios con un ramo empapado en el lete y con el poder soporífero de la estigia le rocía ambas sienes, y le cierra los ojos que ya vacilaban. Un inesperado letargo había relajado apenas sus miembros, viniéndole encima, y arrancando una parte de la popa y el timón, lo precipitó en las líquidas aguas de cabeza y en vano llamaba una y otra vez a sus compañeros. El dios levantó su vuelo como un ave a las auras sutiles. Prosigue la flota por el mar su seguro camino y avanza impertérrita con las promesas del padre Neptuno. Y ya se acercaba navegando a los escollos de las sirenas, un día difíciles y blancos de los huesos de muchos. Resonaban entonces las broncas rocas con la continua resaca, cuando advirtió Enias que el barco derribaba sin su piloto y él mismo lo gobernó en las nocturnas olas mucho gimiendo y con el corazón ahogado por la pérdida del amigo. Ah, demasiado seguro del cielo y el piélago sereno, Palinuro. Desnudo yacerás sobre una playa extraña.